Señores, está el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés, para charlar con nosotros. Lo presentamos y tocamos algunos temas con él, porque estuvo en Argentina, porque se viene el Mundial, porque también están las elecciones para el Mundial 2030, la decisión, porque está antes del Mundial 2026, porque parece que Qatar puede tomar allí algún cambio, el famoso tema del estatuto, clásicos, todo tan entreverado. Ya Wilmar nos aclara algún tema.
Buen día, Fede.
¿Todo bien? ¿Andás bien?
Por suerte, todo bien.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, Wilmar, se viene, ya es un hecho, 48 países para el Mundial. ¿Qué se resolvió la otra vez? Te quisimos llamar entre viernes y cuando estuviste ahí en Buenos Aires, cuando estaba el tema candente, ya con el paso de los días. ¿Qué perspectiva tenés con respecto a eso?
Bueno, lo que es un hecho es el Mundial de 48 selecciones para el 2026. Aunque Conmebol presentó una solicitud ante el presidente Infantino en la oportunidad del Congreso de Conmebol, donde se hizo presente el presidente de la FIFA, solicitando que se considerara la posibilidad de que esa extensión de selecciones de países sea ya a partir del Mundial de Qatar del 2022, ¿no?
Claro, o sea, adelantarlo 4 años, eso de 48 países. ¿Y cuál fue la respuesta de la FIFA?
Bueno, lógicamente que recibió la solicitud en la conferencia de prensa que Infantino dio después de finalizado el Congreso de Conmebol, dejó entrever como que no se oponía, pero lógicamente eso será tratado en la próxima reunión del Consejo. No sé si lo pondrán ya para el orden del día del Consejo de la FIFA, que es una reunión en Moscú antes del comienzo del Mundial, y si no, seguramente será en el mes de octubre en la próxima sesión del Consejo de la FIFA.
Bien, y por ejemplo, ¿Qatar estaría preparado para recibir 48 países ya en el 2022? ¿Qué es esta versión de que de repente se suman Arabia Saudita y Bahrein a la organización de Qatar?
Y bueno, son todas versiones que han surgido, pero nada oficial. Si bien Qatar es un país muy pequeño, tiene un poder económico de infraestructura realmente impresionante, todos ustedes saben. Es un país en el cual, si hoy tuviera que hacerse el Mundial, estaría prácticamente pronto para ya albergar una Copa del Mundo. En consecuencia, creo que desde ese punto de vista, desde el punto de vista económico, no es impedimento. Hay que ver, lógicamente, la otra logística y seguramente también haya países árabes vecinos que puedan pretender sumarse, pero es todo está todo muy incipiente este tema. Recién Conmebol presentó la carta del presidente de la FIFA con dicha solicitud, y habrá que ver en definitiva las próximas reuniones qué es lo que pasa sobre este tema, ¿eh?
Bien, y con respecto a cómo viene, a ver, la elección del 2026, todo apunta a Estados Unidos, Canadá, México va a estar al final entre los tres. ¿Qué chance le ves a Marruecos? ¿Cómo viene la elección de la sede del 2026?
Bueno, en primer lugar, aclarar que se vota en el próximo Congreso Ordinario de la FIFA, que se va a hacer el 13 de junio, antes del comienzo de la Copa del Mundo.
Por eso te pregunto, porque no falta tanto y ya ahí se va a definir la sede del 2026.
Sí, pero ha habido un proceso previo en el cual, ya con mucha anticipación, la FIFA remitió un documento en el cual establece todas las bases, requisitos y condiciones que tienen que cumplir las federaciones o las asociaciones miembros que tengan interés en presentar su candidatura. Las candidaturas que se presentaron fueron la de Marruecos y la candidatura conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá. Ahora sí va con el informe correspondiente de la comisión asesora de la FIFA que ha tratado este documento que te decía, tendrá que decidir el Congreso, ¿no?
Bien, o sea que por ahí, es una situación que todavía no está muy 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 definida, teniendo en cuenta que Uruguay pelea con Argentina y Paraguay la candidatura del 2030, ¿no? Y el que no salga de esta elección, ¿se baja también y se pone ya como candidato para el 2030? Yo había escuchado que Marruecos, si no es elegida ahora, sigue en carrera para el 2030.
En definitiva hay una rotación entre las confederaciones. Creo que para la candidatura del 2030, sí. Creo que la presentación primero tienen prioridad, es decir, tanto Conmebol como Asia y también como la UEFA, en virtud de que en esta oportunidad no han participado. Luego, por supuesto, habrá que ver, si en definitiva no hay candidaturas suficientes de estas confederaciones, creo que podría participar la Confederación Africana, ¿no? Tendría que estudiar bien, ver bien el reglamento, no sé bien cómo dice, pero más o menos esos son los términos en los que se establecen las condiciones para presentar las candidaturas de las diferentes confederaciones.
Bien, aprovechando esta presencia seguramente de Infantino, ¿se habló del 2030? ¿Te preguntó cómo vienen, cómo está Uruguay, qué novedad con respecto a Argentina y Paraguay, cómo vienen trabajando en conjunto? Más allá de lo formal y lo que la prensa puede saber, te pregunto a vos, Wilmar, si tuviste ese mano a mano y si se interesó por lo que puede ser nuestra candidatura.
Infantino ya sabe perfectamente, porque hemos hablado en privado muchas veces, no solamente yo, sino también Alejandro Domínguez, y también por supuesto los presidentes de AFA y de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el interés que hay, digamos, en esta región de estos tres países por organizar la Copa del Mundo. Sabe perfectamente lo que es la historia de Uruguay, sabe la trascendencia que tiene esto para América del Sur. Y bueno, también, digo, en el Congreso de Conmebol se hizo una condecoración, uh-huh, un homenaje al presidente de la República Argentina, a Mauricio Macri, donde, bueno, después nos saludó a todos uno a uno, y especialmente el presidente de la FIFA, donde siempre hay algún comentario o algo relacionado en forma amistosa con el 2030, ¿no? Eso es claro, y por lo tanto Infantino tiene muy claro la firme voluntad y la intención que tienen estos tres países de organizar la Copa del Mundo del 30.
¿Y cuál es la traba que hoy puede tener esta triple candidatura nuestra? ¿Dónde está la traba? Si vos, leyendo, mirando, conociendo los personajes ahí de la FIFA, ¿cuál sería la traba de América en este caso para no tener el 2030?
Yo creo que la única traba que puede tener es la Conmebol, en este caso los tres países, Uruguay, Argentina y Paraguay, para organizar una Copa del Mundo de 2030, es que aparezca, seguramente va a aparecer, un competidor económicamente muy fuerte y potente, como puede ser la propia China, o también puede ser la propia Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Es una fecha muy especial, es un mundial que cualquier país que lo organice, es decir, va a quedar en la historia, va a quedar en la historia del fútbol mundial, en la historia de la FIFA, en virtud de que va a tener la oportunidad de organizar nada menos que la Copa del Mundo, festejando los 100 años de su creación. Uh-huh. Por lo tanto, digo, seguramente, extraoficialmente, si bien no ha existido nada oficial, sabemos que hay países que quieren esta copa, ¿no? Yo creo que esa es la traba más importante.
Claro, vos me hablabas de China y yo había escuchado el rumor, no sé si fue rumor o no, o fue gestión, que el gobierno uruguayo le iba a pedir a China que se presentaran, pero para el 2034, así salían de carrera el 2030, como si fuera algo sencillo, pero bueno, alguien lo tiró. Te pregunto, ¿esto es real o China dice, todo bien, divino Uruguay, me encanta la carne, pero yo quiero el 2030?
No, lo que decís es real en cuanto a que incluso se ha manejado en alguna de las reuniones, bueno, hacer gestiones ante el gobierno chino, precisamente, digo, para llegar a un acuerdo o por lo menos manifestar la intención de que si se apoya la candidatura en este caso de Uruguay, Argentina y Paraguay para el 30, es decir, que se apoyaría la candidatura de China para el 34. Mm. Y también nosotros, cuando estuvimos allá, incluso hablando con gente tanto de la Federación China como también de los organizadores de la China Cup, también algo hablamos en forma amistosa o jocosa, digamos, haciendo alguna broma. Pero sí, es cierto que como China puede ser un competidor, yo creo que es importante ya conversar con este país, digo, para que en definitiva sí se pueda entender la trascendencia, la relevancia que tiene para la región la organización de la Copa del Mundo del 2030. ¿No?
Bueno, te vamos a tocar dos o tres temas que también queremos preguntarte, que son sueltos sobre otras situaciones, porque también cuando estuvieron ahí en la Conmebol, no sé, en algún momento también surgió el rumor, yo no sé si esto lo manifestó la Asociación Uruguaya de Fútbol o alguno de los integrantes que te acompañó, pero como que la FIFA, Infantino, te había puesto contra la pared por el tema de que acá en Uruguay no se vota el nuevo estatuto, y bueno, también ahí hay todo un trasfondo, de repente, que mucha gente cree que también es político, pensando en las elecciones que se vienen, tanto de la AUF como de la Organización del Fútbol del Interior. Y ahora te pregunto de frente y mano, ¿te metieron la espada contra la pared? ¿Hay que votar en la FIFA el estatuto nuevo? Si no, Uruguay puede llegar a ser suspendido y de repente nos perdemos el Mundial. ¿Hay algo de eso?
No es que me haya metido entre la espada y la pared. Es un tema que la FIFA tiene del año 2013. Uh-huh. El que quiera creer, digo, que y politizar el tema, que lo politice. No es mi responsabilidad esa. Mi responsabilidad es seguir el camino que seguimos, y en definitiva nosotros el 30 de marzo de 2017 celebramos la asamblea donde presentamos un formato de estatuto aprobado por el Consejo Ejecutivo de la AUF, por la Organización del Fútbol Interior y también con el visto bueno de FIFA. Esa asamblea todavía se sigue desarrollando, se levantó el cuarto intermedio el 6 de abril, no se llegó a un acuerdo en función de que, bueno, se suspendió por el tema de hasta que se dirima la situación del club del tanque seca, en virtud de que hay un recurso de apelación planteado, y en definitiva esos son los hechos. Después, quien lo quiera ver o explotar como lado político, que lo explote. Acá, si hay documentos, hay un tema objetivo, y yo no digo ni que la FIFA sancione o no sancione Uruguay. Yo lo que digo que conocemos los procedimientos internacionales como son, la propia Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, con todo su poder, en un momento político complicado, es decir, tuvo que reformar los estatutos. Hay ejemplos que abundan, simplemente es entrar en Google o en la propia FIFA para ver las federaciones que, bueno, tienen suspendida su actuación ante la FIFA, digo, por diferentes temas. Y en consecuencia, es decir, son datos objetivos. Yo no voy a hablar de lo que piensan o de lo que opinan.
¿Pero te amenazaron con alguna sanción?
No, acá no hay amenaza ninguna, digo, o sea, lo que la FIFA sigue es un procedimiento y simplemente pregunta por
pero
qué.
Te dijo, Wilmar, capaz que no se están dando en cuenta en Uruguay, te pido a vos que sos amigo, avisales que puedo tener que tomar cartas en el asunto. ¿Te llegaron a decir de esa manera para que vos se lo traslades a los clubes?
A ver, hay una cosa, digo, que es clara, digo, o sea, Infantino no primero por la relación que tenemos, primero por lo que considera de Uruguay, no le gusta, no le va a gustar, evidentemente, decir, tomar una decisión cuando tenga que firmar la decisión, porque además no la toma Infantino, sino que hay todo un proceso en el cual hay órganos, hay comisiones, hay recomendaciones, y en definitiva sí, en definitiva, es decir, firma la administración, el presidente y la secretaria general de la FIFA son los que firman ese tipo de documentos. Claro que a Infantino no le gusta que estemos en esta situación. Lo que uno trata de hacer es explicarle un poco la idiosincrasia un poco de Uruguay y lo que es Uruguay, digo, pero evidentemente todo tiene límites, y yo no estoy diciendo que cuáles son los límites, sino que cada cual a que asume la responsabilidad que tiene que asumir. Si nosotros hicimos lo que tenemos que hacer, yo lo he dicho hasta el cansancio, para nosotros este tema está agotado en cuanto a nuestra actuación, la que tiene que decidir ahora la Asamblea, no es ni el Consejo Ejecutivo, ni el tema, más allá de especulaciones políticas que cada uno las haga si las quiere hacer.
Bien. ¿Y eso lo trasladás acá? ¿Cómo te moves ahora? Porque también, como vos sabés que hay gente que lo politiza, te pregunto, ¿cómo hacés para que te entiendan que no es que vos querés la reelección, más allá que la puedas querer, que eso es otro tema, sino que esto hay que hacerlo con Valdés o sin Valdés?
Primero, si a ver si me postulo, que todavía no lo he decidido, a una reelección. Evidentemente, es decir, se votará con el estatuto que Uruguay entienda que haya que votarse, independientemente de lo que después diga la FIFA, no sé lo que va a decir. Pero Uruguay, si tiene un estatuto vigente, digo que si hay que votar con ese estatuto, que se vota con ese estatuto. Nadie está en contra de eso. En segundo lugar, en cuanto a si entienden o no entienden, a ver, te digo lo mismo que te contesté anteriormente. Uh-huh. Hay todo un proceso en el cual están las actas de todas las asambleas, donde el Consejo Ejecutivo explica el procedimiento, donde se explica toda la historia de este tema que comienza en el 2013, donde nosotros no estábamos en la Asociación Uruguaya de Fútbol, ya presidiendo la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde se forman comisiones, donde se trabaja, donde se explica, decir, por qué se presenta la reforma del estatuto, donde además es clara la participación precisamente de representantes de FIFA, de la vieja FIFA y después de la nueva FIFA, donde han venido delegaciones en varias oportunidades, donde han discutido no con el Consejo Ejecutivo, sino con las propias comisiones. Y bueno, esa es la verdad del tema. Después, lógicamente, si es un tema de votar o no votar, es un tema político, es un tema que la Asamblea de Clubes ha deliberado muchísimo, sigue deliberando, y cada uno, vuelvo a reiterar, que asuma la responsabilidad que tiene que asumir.
Bien, paso a otro tema, Wilmar, y te pregunto, porque también acá hubo diferentes versiones, y es bueno siempre preguntarte a vos, o darte la opción a que vos lo aclares, con todo el tema de los clásicos, si se iba o no al estadio de Peñarol o al estadio Nacional. Y en un momento quedaste metido en el medio, como que fuiste el malo de la película. No, fue Wilmar o fue la AUF la que nos dijo que no podemos jugar los clásicos, que no quiere la AUF tomar esa responsabilidad de jugar los clásicos en los estadios de los grandes. Y parecería, o por lo menos también acá Barrera y el Puma Rodríguez, no públicamente, porque quiero hacer esta salvedad, no públicamente, pero sí por afuera de lo público y muchas veces en el mano a mano hasta con un colega o con algún periodista, o conmigo o con otro, no, la AUF nos mató. Entonces, ¿cómo es la mano? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó?
No, nosotros hacemos, no yo, porque en definitiva la AUF ya desde el 1 de enero de 2017 tomó una decisión de profesionalizar el área, que ha dado muchísimos resultados y todos positivos, por algo en el 17 y de lo que va del 18 no hemos tenido inconvenientes de incidentes. En consecuencia, ese tema es un tema profesional que lo trata siempre el Departamento del Área de Seguridad de la AUF. Yo nunca levanto el teléfono para decir, bueno, se juega acá o se juega allá. No es mi competencia. Será mi responsabilidad final como presidente de la asociación, pero no es mi competencia en cuanto a la actuación. Uh-huh. Yo no hablé absolutamente con nadie del Ministerio del Interior. Tampoco hablé con el presidente de Peñarol y Nacional, porque en definitiva se siguieron los canales correspondientes. Tampoco tuve un petitorio especial de los presidentes de Nacional y de Peñarol, digo, para actuar en el tema. Y en consecuencia se dieron los hechos como se dieron. Surgió después que hubo una reunión entre la cual la AUF no participó, sino que participaron el presidente de Peñarol y Nacional y el subsecretario del Ministerio del Interior, donde surgió una versión en la cual nosotros no conocemos, solamente la conocemos telefónicamente por lo que conversamos con los presidentes de Nacional y Peñarol el mismo día viernes. Y ahí pactamos una reunión para el día jueves, o sea, para el día de mañana, para hablar del tema y simplemente también, digo, aclarar alguna cosa y mirar hacia el futuro, ¿no?
Está bien, pero ¿te ha molestado esta versión que te ha dejado en el medio?
No, o sea, no es que me ha molestado, es que en definitiva, es decir, la versión que ha surgido tal como ha surgido no es verdad. Uh-huh. Es decir, no me molesta ni me va a molestar, o sea, no es verdad. Uh-huh. La Asociación Uruguaya de Fútbol no es responsable de la seguridad pública en un espectáculo de esta naturaleza. La Asociación Uruguaya de Fútbol colabora, por supuesto, como tiene que colaborar y es responsable de implementar determinadas acciones con los clubes, que creo que ha sido cumplida con creces y ha sido reconocida por las propias autoridades. Uh-huh. Es más, en el comunicado que se hace el 3 de abril por parte del Ministerio del Interior, la Secretaría de Deporte, que nosotros acompañamos, establece claramente y reconoce precisamente ese avance. Además, creo que hay un comunicado también de la Presidencia de la República de fecha marzo, no recuerdo si es el 22 o 23 de marzo, donde se dice exactamente lo mismo, donde reitera lo que se ha trabajado y además expresa en forma inequívoca que aún no se dan las condiciones para jugar en ambos escenarios. Eso no lo digo yo, no lo dice la AUF, lo dicen las autoridades. Y además, la AUF, de acuerdo a lo que se trabaja con el Ministerio del Interior, es claro que tiene responsabilidades dentro del escenario donde los clubes tienen que tomar determinadas medidas, donde los clubes tienen que tener seguridad privada, que la tienen, donde los clubes tienen, junto con la AUF, es decir, un poco armonizar el espectáculo, dónde van a ubicar las hinchadas, el pulmón, y todo eso además se hace con el aval también del Ministerio del Interior, es un trabajo conjunto. Pero la responsabilidad final de la seguridad no lo digo yo, sino que lo dice la Comisión Pública desde el Ministerio del Interior.
Claro.
Y por eso un espectáculo de esta naturaleza también conlleva no solamente lo que pasa dentro del espectáculo, sino también lo que pasa fuera del espectáculo. Y fuera del espectáculo, lógicamente, es competencia exclusivísima del Ministerio del Interior, porque la AUF ahí no tiene competencia ninguna, ¿no?
Claro.
Entonces es todo un conjunto de medidas que tienen que tomar, que bueno, que las autoridades han entendido, en este caso, no lo digo yo, sino que lo dice precisamente los comunicados, tanto de marzo como ahora también del 3 de abril, donde es clara la voluntad y la expresión de las autoridades en este sentido, ¿no?
Claro. Como presidente de la AUF, como hombre de fútbol, ¿qué opinión te merece esto de que no pueden jugarse los clásicos por el torneo local, pero sí si de repente avanzaran en la Copa Libertadores? ¿Cómo se puede explicar esto?
Bueno, la verdad no lo sé porque no vuelvo a reiterar, no participé en esa reunión y no sé exactamente lo que se habló. Digo, yo creo que lo más importante, que después de esta reunión que tuvieron los presidentes nacionales de Peñarol con el Ministerio del Interior, con el subsecretario Vázquez, a nadie en Uruguay le queda absolutamente ninguna duda que los próximos clásicos que se jueguen, sea por Copa Libertadores o sea a partir del año 19 por el Campeonato Uruguayo, nadie va a tener duda de dónde se van a jugar los clásicos. Si es local Peñarol, se va a jugar en el Gran Parque Central, y si es local Nacional, se va a jugar en el... Perdón, si es local Peñarol en el Campeón del Siglo, y si es local Nacional, en el Gran Parque Central. No lo digo yo, sino que si se desprende de lo que ha surgido precisamente de esa reunión. y eso creo que es lo más positivo, y en ese aspecto la AUF, yo como presidente y como hombre de fútbol, como preguntaste, la verdad que creo que es un paso importantísimo, una señal realmente muy trascendente, porque si pensamos y nos retrotraemos a la historia reciente, de que en noviembre del 2016 no se pudo jugar un clásico, ni siquiera en el Estadio Centenario, si pensamos que en enero del 2017 no se pudo jugar los clásicos de verano, y hoy estamos diciendo que en el 19, si hay un clásico de Copa Libertadores, se va a jugar en los estadios de cada uno de los equipos grandes, realmente creo que estamos ante un hecho trascendente, muy importante y también histórico, ¿no?
Sabés que me queda un tema pendiente y me lo pregunta un amigo y está bueno también para que la gente lo tenga claro. Si llega a salir la candidatura de Uruguay, Paraguay y Argentina para el 2030, ¿no? Nos eligen, organizamos el Mundial, los tres países clasifican directo. ¿Cómo queda la eliminatoria sudamericana?
Bueno, a ver, son cosas que lógicamente hay que son muy prematuras y habrá que ver. O sea, hoy estamos impulsando la candidatura. Después, lógicamente, también habrá que ver el tema, otros temas que van a ser consecuencia precisamente de la adjudicación de la candidatura. Habrá que ver, habrá que ver cómo se juega, o si hay un cambio de formato de las eliminatorias, si ya para el 22, para el Mundial de Qatar, hay 48 selecciones y eso implicaría que Sudamérica tiene 6 cupos y medio. Son todos temas que habrá que esperar y hay que ir paso por paso, ¿no?
Claro, pero no lo han por lo menos tocado por arriba, pero no profundizado, porque cambia mucho, ¿no? Fíjate que si Uruguay, Argentina...
Este tema que me planteas ni siquiera,
está bien,
siquiera
pero, lo hemos hablado. Está bien, pero yo te entiendo que no lo hablaron, pero se arruina la eliminatoria, Wilmar. No sé, le van a tener que buscar la vuelta, pero si Argentina, Uruguay y Paraguay ya van al Mundial, ¿no? O sea, ¿qué juega? ¿Para que entre Brasil, Colombia? Se meten todos, en definitiva. Clasifican todos.
Bueno, pero,
entonces no hay eliminatoria.
Sí, digo, es muy factible que así suceda, pero bueno, yo prefiero tener un Mundial en el 30 y que entren todos. La verdad que si entraran todos los sudamericanos sería fantástico, sería una fiesta completa, ¿no? Por lo menos por esta vez.
Te tengo que preguntar por una situación que también le ocurre a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es la situación de un funcionario de Miguel Zuluaga vinculado a la Selección Nacional. Hay algunas denuncias de algunas organizaciones que piden la destitución, te han pedido una reunión, te lo han hecho formalmente. ¿Cómo manejas esto? Porque bueno, es funcionario de la Asociación Uruguaya de Fútbol y bueno, el tema se ha hecho público.
Sí, me han solicitado una reunión, una carta invocando varias representaciones gremiales y derechos humanos, firmada por el señor Mariani. Lo vamos a recibir la semana que viene. Así como también, se ha comunicado el abogado del señor Miguel Zuluaga, el cual ha quedado de presentar una carta con documentación de denuncias que ha realizado por este tema. Así que, si bien la AUF verdaderamente no tiene que tomar parte en el asunto, simplemente recibir tratar el tema, pero como corresponde, ¿no? Con mucha serenidad y tranquilidad. Y así lo vamos a hacer, escuchando a ambas partes.
¿Y vos personalmente, como presidente de la AUF, no hablaste directamente con Zuluaga?
No, yo digo, lo que hablé con Zuluaga simplemente a través de su abogado. Es decir, no me corresponde a mí entrar en el fondo del asunto o en lo que se está diciendo. Uh-huh. Simplemente sí, lo que hablamos es, si realmente había documentación o denuncias, como yo había escuchado públicamente, que las presentara, y así el abogado me lo hizo saber. Y en ese sentido, para nosotros, por lo menos el tema por ahora, se maneja en esos términos.
Bien. Wilmar, ¿partidos pudieron avanzar algo? ¿Hay algo nuevo con respecto a partidos futuros de la selección? ¿Generaron algo nuevo de cara al año que viene? ¿Hay algo ya avanzado?
No, seguro que van a haber partidos en septiembre, la fecha de septiembre, octubre y noviembre. Uh-huh. Uruguay va a tener esas fechas cubiertas. En virtud de las propuestas, no están todas concretas, pero sí, ya han habido varias ofertas lo claro es que la continuidad, de la disputa de los partidos amistosos de la selección se va a seguir de forma ininterrumpida.
La Copa América del año que viene, porque este año estamos con el Mundial, ¿es en Brasil, eso está seguro? ¿Sería con el sistema similar al Mundial en esa sede? ¿Cómo lo tiene planificado Brasil?
Sí, Brasil, es claro, va a utilizar las sedes de la Copa del Mundo del 2014. Lo que sí se ha pedido por parte de los países de Conmebol es, digamos, que los grupos o las series que se conformen no tengan tanta distancia geográfica como fuera el Mundial, ¿no? Como el caso de Uruguay, que lo tuvo que jugar en San Pablo y de ahí después tuvo que ir a... Primero fuimos a Recife, después fuimos a Natales y con diferencias horarias, horas de vuelo muy muy importantes, ¿no? Eso es lo que se ha pedido, pero sí, es claro que Brasil va a utilizar los estadios mundialistas del 2014.
Bien. En esta presencia que tuviste y en esta relación con la FIFA, ¿en algún momento... teniendo en cuenta que se viene el Mundial Femenino Sub-17 y que ha generado también una alteración de la agenda del campeonato y todos acá ponen el grito en el cielo porque en octubre tiene que terminar todo, ¿eso se va a revertir? ¿No vamos a tener nada de actividad local por el Mundial de Sub-17 o se va a poder hacer convivir el fútbol profesional con este Mundial Sub-17?
No, el calendario ya está agotado, y más allá de que traiga inconveniente porque es un año muy muy especial, lógicamente. Como te decía, el calendario está agotado y además creo que esto es un proyecto también nacional, ¿no? Más si estamos luchando por una candidatura del 2030. Lo que es claro, que el país tiene que dar señales qué es lo que quiere. Es decir, evidentemente, pensando en la liga local, yo entiendo los técnicos, entiendo los jugadores, entiendo a los presidentes de los clubes. Es un año atípico porque además no solamente está el Mundial Sub-17, sino que también está la Copa del Mundo en Rusia, y eso aprieta mucho el calendario. Pero creo que para el país es muy importante. Va a dejar infraestructura, va a dejar obras, recibís al mundo del fútbol femenino, que cada vez más en el mundo está teniendo más adeptos y más jugadoras, y aparte la FIFA está presente en todo momento en la FIFA, el fútbol femenino. En consecuencia, creo que para Uruguay es un proyecto nacional muy importante, y así se debe ver por los uruguayos. Esa es mi opinión. Más allá de que, efectivamente, en la competencia doméstica nos crea problemas, es claro, y por eso con anticipación, la mesa ejecutiva, con las directivas del Consejo Ejecutivo, trató el calendario en forma muy, muy madura, muy, muy serena, buscó las fechas y bueno, se fijó el calendario. Si hay alguna excepción, podrá haberla, por el hecho de que haya algún inconveniente, que se suspenda alguna fecha y que haya alguna complicación en el sentido, pero en definitiva se va a cumplir con el calendario que está establecido.
Bien, ya estamos casi en mayo, ¿no? O sea, estamos cerrando abril, nos quedan 10 días de abril, mayo se va volando, después junio con el Mundial ya estamos del otro lado. ¿Qué te lleva a estirar tu decisión de no anunciar públicamente? Sí, la verdad, hice todo esto por Uruguay y ahora quiero seguir en la AUF. ¿Por qué la estirás?
No es que la estire, Federico. Es que precisamente Uruguay se está jugando en estos meses cosas muy importantes. Muy, pero muy importantes. Nada menos que ir a una Copa del Mundo con una expectativa que tiene la gente y que tenemos todos. Pero también que hay que estar a la altura de esas expectativas y que cumplir con un montón de cosas para llegar como corresponde al Mundial. En segundo lugar, hay muchas cosas pendientes por conversar con muchos actores del fútbol. Hay reclamos de futbolistas locales, hay elecciones en la Mutual, hay reclamos de los árbitros, está la reforma de estatutos pendientes, hay temas familiares, temas personales. Entonces, creo que el apuro la prisa es el enemigo de lo bueno, sin duda. 4 años más para el fútbol uruguayo son muy, pero muy importantes. En 4 años más se pueden hacer muchas cosas, pero también se pueden dejar de hacer muchas cosas. Entonces habrá que ver...
Está bien, pero con todo ese razonamiento que yo te acompaño, ¿no? Que está bárbaro lo que me decís y es real. ¿No te parece que justamente que una decisión de esta, si vos la postergás, después, primero, no puede haber de repente ningún candidato que se vaya preparando para el cargo? Lo otro, vos mismo no sabés si te vas a quedar o no, o si querés quedarte. Entonces, ¿no te parece que hay que poner el fútbol uruguayo por encima de todo eso, por todo lo que vos estás argumentando, como para decir, sí, muchachos, miren, yo me quiero quedar porque tengo todo esto por ahora para adelante? O no, o vayan pensando en alguien... Porque la verdad, no podemos dejar de hacer todas las cosas que tenemos por hacer. O sea, me parece que justamente tu razonamiento lleva...
¿Vos pensás que los candidatos que quieran presentarse no están pensando ya en qué están hablando? ¿Vos pensás que los clubes, aquellos clubes que piensan que nosotros no debemos seguir al frente de la asociación, ya no están hablando?
¿Vos crees que sí?
Lógicamente.
Pero vos ya escuchaste... pero esto fuera de broma, Wilmar.
En un tema trascendente como este, si alguien tiene aspiraciones, es evidentemente que empieza con tiempo. No va a esperar al último momento.
Pero yo no he escuchado...
Yo tengo otra función hoy.
Pero pará.
El que vaya a ser candidato, sí. Es decir, está en su actividad, está en su casa, está pensando, está hablando. Es decir, yo estoy trabajando, tengo que trabajar. Tengo que venir, viajar, ver los proyectos que tenemos. Vamos a anunciar, es decir, ahora en el mes de mayo, es decir, varios proyectos muy interesantes que ya se van a enterar. Sí. Digo, sí, estoy trabajando en eso. No, en este momento no puedo hacer campaña ni puedo hacer política, más allá de que si van a la asociación, hablo con clubes, me preguntan, hablo, converso.
Ah, está bien, yo te entiendo que vos tenés que...
Cuando
yo...
vos, perdóname, Federico, sí. Te termino. Cuando vos tomás una decisión de esa naturaleza, tenés que ya empezar con los temas arriba de la mesa y decir, mirá, yo tengo esto, voy a hacer esto. Digo, y la verdad, en este momento, sinceramente, no por más que tenga cosas en la cabeza referente al tema, no lo tengo preparado. Y cuando me siente a hablar y decida si voy o no voy, si es que voy, evidentemente, si voy, tengo que salir con un programa contundente para el futuro. Es decir, no puedo, yo ya lo he dicho varias veces, esto no es quedarse por quedarse. Y vuelvo a lo que te decía recientemente, anteriormente. El fútbol uruguayo, perdón, en los 4 años más se juega mucha cosa. Entonces, no es decir, sí me presento y no, en este momento sí tengo que trabajar en otras cosas, la verdad. Y esa es la
realidad. Bien, capaz vos me podés corregir, pero yo no escuché a nadie hoy, 18 de abril, alguien que haya salido públicamente a decir, yo quiero ser candidato en la AUF.
Pero ¿sabes lo que pasa, Federico? Que todo lo que pasa en la vida, o en este caso hablando del fútbol uruguayo, no pasa solamente por lo que se dice públicamente.
Ah, ¿y vos tenés certezas de que hay gente que ya está trabajando para su candidatura?
No, yo no voy a decir eso, digo, pero te dije, o sea, a ver, toma las palabras mías literalmente como las que dije, repasé la nota en la respuesta anterior y tomarlas como lo que dije realmente.
Bien. Y vos, por ejemplo, en esas noches de repente en el exterior, cenando, más tranquilo, ya sin el cuello duro de la corbata, viste, apretada, ya distendido, de repente antes de irte a dormir, cuando estás ahí con Welker, con Balbi, con el Pato Pastorilla, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te dicen tus compañeros? ¿Se quieren quedar? ¿Tienen ganas de seguir trabajando? ¿Tienen ganas de seguir en esto? ¿O tampoco lo hablas con ellos?
No, siempre se habla de todos los temas, no vamos a ser tampoco hipócritas, siempre se habla de posibilidades. Digo, el tema, digo, que la elección siempre primero es la elección del presidente y después, lógicamente, decir es la elección del resto de la cancha, ¿no? Digo, pero bueno, eso siempre depende también de los... que en el Ejecutivo siempre se forma en función de un acuerdo con los clubes y además de acuerdo con los clubes, de que cada club presente un candidato. Es un poco más complejo ese sentido. Yo creo que los compañeros han hecho un gran trabajo, sin duda. Ha sido un equipo de verdad. Han habido cambios en el Ejecutivo, pero todos los cambios que han venido realmente no han repercutido en la actuación del Ejecutivo ni en la línea de acción. Los compañeros que tuvimos, tanto Jorge Barrio al principio como Rafael Fernández y ahora como Edgar Welker, que fueron los que han sido los que han cambiado, verdaderamente han entendido la línea de trabajo del Ejecutivo, se han acoplado, la han compartido y realmente decir somos un cuerpo. Eso ha sido muy importante también para llevar temas complicados adelante. Hemos actuado sin fisuras, se ha discutido muchísimo en la interna, cada uno dando su punto de vista. Muchas veces en muchos temas no hemos estado de acuerdo los 5, pero sí hemos logrado llegar siempre a una solución de consenso y así comunicarla. Y eso nos ha permitido precisamente en un medio complicado, que no es fácil, porque ninguno somos fáciles. Yo también estuve del otro lado, lógicamente, 20 años, 25 años estuve del otro lado yendo a la asamblea, y sabemos que las discusiones para ponernos de acuerdo nunca es sencillo, pero creo que sí se ha logrado un ambiente de trabajo de estabilidad que hoy permite, bueno, que la AUF tenga una institucionalidad y una estabilidad importante. Más allá de que siempre habrán críticas, más allá de que siempre están gente que tiene visiones distintas y que diga, bueno, si yo estuviera, diría otra cosa, y es lógico, es normal. Pero en general, la AUF en estos últimos 4 años ya ha transitado un camino de estabilidad que creo que eso incluso la gente de la calle también lo percibe.
Muy bien, Wilmar, gracias por tu tiempo, gracias por estar en 100% Deporte y seguimos charlando en cualquier momento.
Un placer, Federico, como siempre.